Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
A 60 días del gobierno y la izquierda ya vuelve a la calle. No alcanzaron a pasar ni 60 días del gobierno del presidente Kast y la izquierda ya decidió volver a la receta que tanto daño le hizo a Chile. Presión callejera, agitación estudiantil y romantización del desorden. ¿Tampoco aprendieron después del estallido del 2019? Porque aquí hay algo de fondo. La izquierda lleva años hablando de democracia, participación y respeto institucional, pero cuando pierde la elección importante, pareciera que la democracia deja de gustarle. Si ellos gobiernan, protestar es desestabilización. Si la derecha gobierna, la calle vuelve mágicamente a ser la voz del pueblo. Y lo más evidente es que detrás de esta estrategia aparecen nuevamente los mismos sectores políticos de siempre, el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio, que lejos de contribuir a bajar la tensión social, vuelven a incentivar una lógica de confrontación permanente. En la calle y en el Congreso despliegan una estrategia dura de obstrucción política. Todo parece apuntar a lo mismo, impedir que un gobierno legítimamente electo pueda gobernar. Y eso es profundamente irresponsable, porque cuando se instala la idea de que el gobierno es ilegítimo, lo que se hace es subir artificialmente la temperatura del clima social. Exactamente el mismo error que Chile pagó demasiado caro. Chile eligió un rumbo distinto, orden, estabilidad y paz social, pero algunos insisten en lo mismo, porque al final, cuando no gobiernan, según ellos, gobierna la calle. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes 15 de mayo. Increíble cómo pasa el tiempo. Y en esta mañana de mucho viento, no sé si les tocó, ¿no? ¿Qué? La ventolera que hoy día hay en la capital. ¿Cómo estás, querido Germán Concha?
Muy bien, muchas ¿bien? Gracias.
Sí, está ahí como a un kilómetro del micrófono.
Perdón, ya. Es que pues me dicen que hablo muy fuerte, o sea, muy alto en volumen. Entonces.
No, está perfecto, está bien, preciosa. Ahí se encarga Yerko de bajar los decibeles. ¿Cómo estás, Constanza Juve?
Bien, muy bien. Muy buenos días, Pepa. Muy buenos días a todos que nos están escuchando hasta ahora por Radio Agricultura.
¿Había ventolera en tu casa?
No había ventolera.
No, ya. No. Bueno, pero va a haber, porque no hace frío. Va a llegar el viento.
Va a haber ventolera ya, ok.
Bueno, yo mi día me voy a Concepción en la tarde, así que ahí... Y siempre hay ventoleros. Sí. Muy preparada.
Muy rico clima en Concepción. Así que saludos a todos los amigos de Concepción y a nuestros auditores también. Oye, bueno, ¿qué les pareció, Germán, ayer? Porque ya estamos volviendo. Igual se demoraron en salir tan fehacientemente a la calle con tanta fuerza. ¿Qué te pareció ayer la marcha? Que por supuesto que siempre son legítimas, pero coincidentemente, incluso a los estudiantes que no les cumplieron con la promesa de la condonación del CAE, y salen ahora, fíjate, curioso, ¿no?
Curioso. Yo comentaría dos cosas. Una, me llamó la atención las declaraciones del presidente del Partido Comunista, porque la secuencia lógica es como, hay democracia solo si me encuentran razón. Entonces, no hay ni democracia ni diálogo si no me encuentran razón, que es bien antidemocrático, pero en fin. Después, las mayorías son legítimas solo cuando yo estoy en la mayoría. Se abusa de la mayoría cuando yo pierdo. Segunda lógica. Y tercero, entonces, ¿qué es lo que queda? La calle. Pero la calle en términos de contra la institucionalidad. O sea, es como pierdo el resultado electoral según los sistemas institucionales, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la calle a utilizar una herramienta que no es democrática, que se llama miedo, presión ilegítima,
agitación, etcétera, social.
Claro, porque además hay una cosa que a nosotros se nos ha olvidado. Yo creo que estamos confundiendo hace rato la legítima manifestación de la reunión, de la opinión pública, con una suerte de derecho a echarle a perder la vida al resto de la gente. Porque el costo que tiene para el funcionamiento normal de la ciudad de Santiago este sistema de marchas permanentes, esta especie de marchismo que se inventó después de la Revolución de Octubre, digamos, hace que la gente que tiene que hacer trámites, que tiene que hacer vida normal, de repente le cortaste las calles. Porque ya no se molestan en pedir permiso, ni en ver cómo hacen la marcha para no generarle un problema mayor a todo el resto de las personas que quieren usar las calles, etcétera. Y cuando piden permiso y les dicen, mire, hágalo así, tampoco cumplen. Y si tú dices, oiga, no, está criminalizando la protesta. No, estoy pensando en que una ciudad con muchas personas que tiene que hacer muchas cosas distintas, no puede. O sea, yo recuerdo que después de octubre del 2019 empezaron a salir registros de la cantidad de horas de atención médica que tenías que cancelar o que se perdían porque la gente no podía llegar porque a alguien se le había ocurrido interrumpir el tránsito.
Claro.
Entonces, nos estamos...
Y ahora que se esperaba meses, ¿no era...?
No era, claro. Hora... O sea, tú habías conseguido por fin una hora de especialista después de no sé cuántos meses y resulta que no podías llegar o porque estos sujetos que estaban dedicados al marchismo tenían cortar la calle o porque en una suerte de marchismo subterráneo habían decidido cortar el metro. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? O sea, mi causa es tan importante que los demás, que sea lo que puedan. Y también hay algo grave ahí, nos acostumbramos.
Los daños además también son para los comerciantes, las grandes metrópolis, las grandes, perdón, capitales de regiones, Connie. Esto también se ve igual, no solamente en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Esto también ocurre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Frente a qué, qué estamos presenciando, Connie? ¿Qué es lo que viene más allá de una marcha más, una marcha menos? ¿Tú crees que van a volver a la estrategia evidente de la calle me soluciona lo que no logré ganar en las urnas?
Yo creo que fuimos notificados de eso, que es un poco lo que decía Germán. Lorena Pizarro lo dijo súper claramente hace una semana atrás, menos de una semana, de hecho. Sí, menos de una semana. Estaba conversando con Marcos Barraza en otra radio amiga, y ese mismo día Lorena Pizarro, en una radio que entiendo que se denomina Nuevo Mundo, decía, bueno, tenemos que nos tienen que ayudar, ¿ah? Ahora tenemos que empezar a agitar de las calles, porque el Congreso no podemos lograr las cosas todo en el Congreso. Necesitamos el apoyo y necesitamos que el pueblo se organice. Ese es un poco el llamado. ¿Y qué es lo que te llama o qué es lo que te dice eso? Primero, estamos súper notificados que eso es así. Segundo, que la izquierda más radical, pero que tiene representación en el Congreso. Si ese es el tema, tienen escaños en el Congreso, los ganan democráticamente, pero no creen en la democracia al final del día. Uh-huh. La democracia es un instrumento en la medida en que se gana. Si se pierde, el pueblo se equivoca, ¿no? El pueblo es lento, le engañaron al pueblo. Yo lo he escuchado bastante ahora en el Congreso, que dicen, bueno, ustedes ganaron engañando a la gente. ¿Ah? Siempre esto de considerar al pueblo como interdicto, como si fueran gente que en la práctica no son racionales cuando votan por una postura, por una propuesta política distinta a la de la izquierda. Y ahí, bueno, lo que cabe por parte nuestra y por parte también del gobierno es notificarles permanentemente de que el pueblo se organizó de acuerdo a una institución democrática que es la Constitución, y se organizó con un lápiz y un papel hace 6 meses atrás. Pero de que esto va a ser agitación, de que van a haber marchas, etcétera, y que el pueblo, entre comillas, ¿cierto? Porque el pueblo se lo atribuyen, digamos, la izquierda se atribuye el pueblo a quienes piensan como ellos. El pueblo, finalmente, todas las personas que están en un momento determinado, en un lugar determinado, y que se organiza a través de un lápiz y un papel, que son las elecciones. Pero eso es algo que la izquierda no solo no te va a reconocer, sino que está dentro de su ADN cultural.
Ya, pero al mismo tiempo que sabemos que están en esta lógica, que no es algo nuevo para cómo se mueve el Partido Comunista, si nadie se viera sorprender, uno siempre espera que la gente aprenda la lección, pero te puedes volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Al mismo tiempo, el presidente del Partido Comunista nos dice, Germán, si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista, eso se va a sentir y va a tener una consecuencia. O sea, al mismo tiempo que no quieren dialogar, que no tienen propuestas, que vuelven a agitar las calles, porque no me van a decir que no son también responsables de eso, como que dicen, pero y además no nos escuchan. Y sí, pero con la poca voluntad que tienen, es imposible que alguien quiera seriamente asentarse. Y de hecho, el ministro Sexpress, entiendo que también lo recibió en parte de este proyecto de reconstrucción, intentó tener una mirada más amplia, pero tapón de goma, salieron pelando al minuto siguiente. Entonces, este doble juego que tiene también el Partido Comunista, por una parte reclamar algo tan básico en democracia como es, escúchenme, pero al mismo tiempo no me interesa lo que me vas a decir.
Salvo que me encuentres razón.
Salvo que me encuentres razón,
yo creo que
claro.
El punto es como generar una presión suficiente para que tú no te atrevas a hacer uso de las atribuciones que tienes. Entonces, que en el fondo sea como, bueno, tengo que darles para que me encuentren razón. Les das, uh-huh. Obviamente nunca va a ser suficiente. Siempre te van a pedir más y siempre te van a decir que lo hiciste pésimo. Pero apuestan a que tú entres en la lógica de no ejercer tus atribuciones, porque si no se van a enojar. A ver, esa es la lógica de la presión indebida. Si lo que están haciendo es decirte, tratar de asustarte de alguna manera. Entonces, lo más importante es que las autoridades, que el sistema institucional, que el Congreso, vote cuando tenga que votar. Entonces, bueno, votemos. Es que vamos a perder. Votemos. Perdieron. Bien, hacemos esto otro. Es que, ¿por qué no me hiciste? Porque pensamos distinto. Si este es un mecanismo para ponerse de acuerdo, pero no para que tengamos que llegar a la unanimidad. Porque la otra trampa, que yo creo que es igual de peligrosa, pero un poquito más sutil, creo, es a decirte, dialogar o buscar los acuerdos significa quedar preso del consenso, de alcanzar la unanimidad. Y cuando tú intentas eso, primero es imposible, todos sabemos, no sé, por organizar en el un paseo colegio, no lo hace funcionar si pretende una unanimidad. Es imposible. Entonces, imagínate en una cosa con efecto político, institucional, etcétera. Pero además, para que tienes ese problema por un lado, pero además, cuando persigues el consenso a cualquier precio, le das un precio infinito al último, al que se pone en una posición diversa, al que se obstina, por decirlo así. Entonces, también es un recordatorio de que tienes que razonablemente discutir, conversar, plantear, buscar los acuerdos, pero en un momento decir, ok, no estamos de acuerdo, votemos.
Yo ayer, Connie, le preguntaba al diputado Lavarría, un poco en la... en el backstage, lo que pasa detrás, porque al final, claro, uno ve, a mí me tocaba de repente ver cosas que les daba vergüenza, que te decían una cosa en público y en privado igual te decían otra. Entonces yo decía, pero a ver, Mario Lavarría, cuéntame si es verdad que se pasean olímpicos después de que dejaron la escoba, la farra en materia económica, cuando tú estás en los pasillos, te reconocen al menos que, oye, mira, en realidad este proyecto no es tan malo si hiciéramos esto, o sea, como en la humana, porque siempre hay espacios para la humanidad y eso corresponde. Me decía que no, que ellos estaban completamente convencidos de lo que estaban haciendo, que este plan en verdad era una porquería para ellos. Entonces, ¿tú tienes esa misma impresión de que no hay espacio para... no llegar a acuerdo, ni menos unanimidad, pero al menos un reconocimiento de que, oye, lo hicimos tan mal, dejamos al país ya no quebrado, pero con las arcas vacías fiscales, y en realidad, bueno, como no les da ni un poquito de vergüencita, digamos?
No, nada, cero. O sea, ahí donde yo creo que esa oposición con la cual se puede conversar, a mi juicio está todavía muy capturada por el ruido, por los que hacen más ruido, ¿cierto? Entonces están como medio avergonzados de alguna forma, y le siguen un poco el juego, ¿no? Y ahí es donde los que podrían eventualmente reconocer y decirte, ¿sabes qué? Durante 12 años las cosas se hicieron mal. ¿Ya? El camino por el cual transitamos, que fueron sucesivas reformas tributarias, por ejemplo.
O sea, hasta Mico se arrepintió, ¿no? Hasta, bueno, Mico, un poquito. Después de 12 años, Mico y la...
Lo que pasa es que ahí hay una cosa que... nos cuesta en Chile pasar las cuentas conceptuales que hay que pasar. Porque, está bien, es relevante que técnicos importantes del mundo cercano de la izquierda o de la izquierda directamente te digan, ¿sabe qué? Hace 12 años, cuando defendimos la pésima reforma tributaria, la presidenta Bachelet, no dijeron pésima ellos, eso lo agrego yo, pero cuando defendieron esa pésima reforma tributaria, nos equivocamos. Ya, pero entonces hoy día, cuando hablan de esta, la primera pregunta que uno tendría que hacer es decirle, a ver, cuando revisaron esto, ¿siguen usando los pésimos argumentos a partir de los cuales defendieron una pésima reforma o lo revisaron de otra manera? Es que porque si van a seguir en esos argumentos, es que 12 años pregunta. Más, no, por favor, digamos.
Si hay un reconocimiento, los centros de estudio le quitaron el piso a la izquierda, se lo quitaron, diciendo, oye, ¿sabes que igual necesitamos que era un poco lo que había dicho Marcel, que se bajen los impuestos? Ese ambiente humano entonces no existe, no hay reconocimiento del error, esta auto, digamos, mea culpa que hicieron bastante suave, bastante tardía, pero por lo menos algo es algo a estas alturas. ¿Tú no ves que en el día del Congreso no hay espacio para entender que lo que se hizo estuvo mal? Entonces, ¿ellos creen que realmente estamos bien? ¿Eso es?
Yo creo que hay ciertos parlamentarios que están que entienden eso, de que están de acuerdo con el diagnóstico, al menos, y que quizá en términos ideológicos no van a estar de acuerdo con las propuestas nuestras, por ejemplo, que están en el proyecto de reactivación económica, pero no alzan la voz. Entonces, al final del día, en ese sentido, están neutralizados de alguna forma. Y los más ruidosos, que yo diría que son la gran mayoría, Frente Amplio, Partido Comunista, varios del PS también, estamos hablando de los Manucheri, y otros parlamentarios del Partido Socialista, no, para nada, ¿no? Es cero reconocimiento, y es cero reconocimiento porque tú lo ves no solamente, claro, lo que dices tú en lo privado, y uno podría decir, bueno, hay algún espacio. No, en lo privado tampoco, ni en cosas también bastante básicas, ¿eh? Que tienen que ver con las facultades que ejercen. Fíjate en lo que pasa y en las formas en la práctica en que tú ves que esto está manifestado.
A ver.
Se cita a sesión especial a la ministra Steiner para que presente un plan de seguridad y diga que el Estado que está en la seguridad del país. La tratan pésimo, ¿eh? La tratan pésimo, casi el humano, ¿eh? En términos como han tratado al ministro Quirós también. Yo encuentro increíble que el trato de repente de decir casi que una persona es insensible, no tiene sentimiento, es inmoral, que tiene que renunciar y a dos meses, ¿eh? le estaban pidiendo la renuncia como al mes. Ministra, está ejercitada por la izquierda a sesión especial de la Cámara de Diputados, en la tarde, a las 7 de la tarde.
Pedida por la izquierda.
Ministra Steiner llega con su equipo, pide hablar y exponer. No, al final. Pide exponer su PowerPoint para presentar el plan que la izquierda quiere que presente. No le autorizan a poner el PowerPoint. Entonces, se lo pide 3 veces y no le autorizan a poner el PowerPoint. No hay unanimidad para pedir el PowerPoint. Como claro. No está regulado el reglamento, necesita la unanimidad.
Y después la critican porque se pone a leer cuando ya tenía pensada una performance distinta, ir explicando, claro. Con un hay gente que usa PowerPoint, hay gente que habla de currículum, o sea, cada uno lo hace como quiere,
claro.
Pero independiente que la evaluación no es sobre cómo lo hable, sino que es qué es lo que va a decir, no la dejaron una diputada,
o sea, un par de diputados que no dieron la unanimidad y por cuentas encima personales, pero da lo mismo la razón, o sea, eso ya llega a ser es frívolo, es ridículo, es patético y es infantil. Y además, no solamente eso, sino que deja muy mal parado al Congreso también. Entonces, cuando uno de repente mira y dice, ¿por qué el Congreso tiene tan poca evaluación? Pero si uno mira esto y dice, pero no tiene sentido. O sea, citas a una ministra a todos los parlamentarios para escuchar lo que la ministra tiene que decir, supuestamente, y no la dejas exponer lo que tenía preparado. Bueno, entonces ahí tú te das cuenta en el fondo de que el tema pasa más bien por una pica de que no están gobernando y que perdieron y no hay ningún tipo de reconocimiento en relación con eso. Imagínate lo que queda con los asuntos de fondo. O sea, en la forma estamos cayendo en eso.
Claro, y demuestran que en el fondo nunca fue el interés oírla.
Claro.
O sea, tu interés nunca fue oírla, porque si yo cito a alguien para que exponga, lo lógico, ya ni siquiera en términos institucionales, buenos modales, digamos, educación básica, es decirle, bueno, ¿qué quiere para poder exponer?
¿Quién necesita?
Porque necesito, la cité para que exponga, ok, ¿qué necesita para poder exponer, para que podamos conversar, etcétera?
Y sobre eso yo puedo opinar.
Y después yo tendré opinión y diré, ¿sabe qué? Encuentro que no estoy de acuerdo, lo que sea. Pero cuando el aportillamiento, como se decía antes, empieza desde el minuto cero, yo lo que estoy reconociendo, si hago eso, es que no me interesa oírla, que lo que quería era armar un show para poder después decir que el gobierno no sé qué, pero que no me interesaba el contenido. Que es lo mismo que lo que decía Constanza recién respecto de los fondos. Han logrado instalar, y no hemos logrado discutir de vuelta,
es verdad,
que todo gasto público es bueno per se. Todo. Da lo mismo si estás gastando en un hospital o si estás financiando una fundación trucha. No importa. Es gasto público, todo es bueno. Entonces, como consecuencia de eso, su razonamiento es cada vez que usted hace un recorte es algo malo. En vez de decir, a ver, espérate, si eso no puede ser así, salvo que tú me digas que hay una cifra mágica, que Moisés bajó con un número de gasto público, digamos, y nos dejó instalado un número de gasto público. ¿Ya? Como asumo que no fue así, ¿ya? Con todo respeto, pero como asumo que no fue así, entonces entiendo que el gasto público se puede discutir. Y que no me pueden decir que todo gasto público es bueno, perdón, empecemos a conversar.
Bueno, está aquí antes de nosotros el ministro más mateo en esa materia, Pancho Undurraga, ministro de las Culturas, que estaba contando que, claro, siempre es difícil porque uno siempre quiere que hayan los recursos son ilimitados y, por lo tanto, reducir a todo el mundo le cuesta. Pero efectivamente hay programas, bueno, y ni hablar del Ministerio de las Culturas, la cantidad de programas que y de obras que financia que uno realmente se las cuestiona. Connie, ¿cómo viene esta semana la tramitación? ¿Cómo? Cuéntanos un poco, porque expliquémosle a los auditores que efectivamente lo que ya se aprobó en Hacienda y que va a Trabajo y a Medio Ambiente, no va todo el proyecto. No vamos a pasar por todo este digamos, show eterno de todas las indicaciones. Más o menos, ¿cuántas son? ¿Cuántas va para allá? ¿Cuántas va para acá? ¿Cuáles son los tiempos? Que yo sé que se ha criticado mucho, no le encantaría tener más tiempo, pero cuando tú reconoces que está en una situación de emergencia, tienes que actuar rápido. Cuéntanos cómo tú estás en la Comisión de Trabajo, cuántas indicaciones más o menos te van a llegar, hasta cuándo se vota la próxima semana en general.
Sí, tenemos la, a ver, la comisión madre en el fondo es la comisión de Hacienda, por ahí pasó todo, ¿ya? Y todos los artículos que tienen que ver con medio ambiente, que no son tantos, son como 13 o 14 que tienen que ver con este tema de la
permisología,
claro, el tema del reembolso, por ejemplo, de los gastos
de la RCA,
que si la institucionalidad ambiental te dice sí, usted puede realizar este proyecto, está bien medioambientalmente hablando, usted puede seguir avanzando con el proyecto, y si después la justicia le dice que no, le reembolso los gastos, el hecho que se pueda invalidar, es decir, echar para atrás, acortar ese plazo para generar más certeza, esos artículos ya los vio medio ambiente y entiendo que los terminan de votar el lunes. Nosotros en trabajo tenemos solo 3 artículos, 2 relacionados con CENSE y la franquicia tributaria, y uno relacionado con el control por las licencias médicas falsas, fraudulentas, truchas, como uno lo quiera llamar. Son solamente esos 3. Se cierra el tema de las comisiones el lunes, se discute en la sala, es decir, los 155 el martes, y se vota todo el miércoles. Por lo tanto, el miércoles debería quedar despachado el proyecto.
Una cosa que creo que es importante explicar.
O sea, debe quedar despachado el proyecto.
Sí, es que ese
debe quedar despachado.
Debe. Lo que pasa es que una cosa que creo que es importante explicar, estos tiempos no son consecuencia de una maniobra artera,
de una trampa
oscura y vil organizada en algún subterráneo. No. La Constitución primero, la Ley Orgánica del Congreso después, y los reglamentos de cada una de las cámaras establecen trámites y plazos. Lo que se está haciendo es hacer cumplir los plazos, porque el problema, y ustedes lo saben porque conocen el Congreso por dentro, el problema es que lamentablemente en Chile nos habíamos acostumbrado a que las urgencias se vencen y no pasa nada, y por lo tanto nos habíamos acostumbrado a que los plazos, como no puedo obligar al Congreso, porque no puedo presumir la aprobación, digamos, de una norma, tengo que seguir en el trámite que corresponda, pero aquí no hay una maniobra rara, simplemente se está haciendo cumplir el reglamento. Se está diciendo, mire, ¿cuántos días tengo? Tanto. Ya, ok, esto entonces tiene que ser así, 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 para que se cumpla el plazo.
Sobre todo cuando tienes tanta claridad de que ya, porque tú decís, esas urgencias que manejas Express, se ponen y se sacan también. Cuando uno dice, oye, mira, vamos a profundizar por aquí, ya saco la urgencia. Pero cuando tampoco uno ve mucho espacio para generar ningún tipo de perfeccionamiento objetivamente, porque es lo que tú estás viendo, y yo creo que les ha causado un tremendo daño, yo lo veo como una nueva derrota de la izquierda, no solamente en las urnas, no solamente en la sala, sino que no sintonizar, cuando la gente lo que ve es que lo único que están dedicados es a presentar chorrocientas indicaciones, eso se revela el espíritu de lo que está detrás. O sea, yo siento que se han hecho un profundo daño, porque al final la gente, ya hay un 30% de izquierda que es muy dura y que va a estar siempre en contra de todo, pero hay otro porcentaje importante de la ciudadanía que sí le parece que hay que hacer cambios, que sí le parece importante este proyecto de ley, y que, como estamos viendo ahora, Connie, esto se va a arreglar. O sea, sáquenlo ya de la Cámara de Diputados para ver si es que hay algún espacio más amplio. Yo no tenemos garantía de que eso vaya a pasar en el Senado tampoco, pero por lo menos, y ojo que no está el PDG, pero por lo menos tener un debate donde la izquierda pueda, una parte, si es que quiere, hacerse parte, sumarse y salir de esta lógica obstruccionista de trinchera que los van a castigar, finalmente.
Es que yo creo que ese es el punto central, porque cuando uno dice, claro, ¿qué es lo que uno mira de afuera, tratando de mirar de afuera? Uno dice, bueno, acá hay un proyecto grande, un proyecto importante, y que cambia la lógica de lo que venimos haciendo los últimos 12 años de manera, con un giro de 180 grados, ¿ya? O sea, literalmente estamos haciendo un cambio y un desvío de lo que se ha venido haciendo sistemáticamente los últimos 12 años y de manera bastante importante y en diferentes ámbitos, pero que al final del día tiene un propósito común, y ese propósito común es la reactivación económica, generar crecimiento genera empleo, y en la práctica que Chile vuelva a despegar. Ese es el propósito. Cuando tú ves que la oposición se organiza, ¿cierto? ¿Para qué se organiza? Se organiza para presentar proyectos que van en su línea editorial, que es legítimo. Se organiza para presentar modificaciones que en la práctica mejoren el proyecto. No. Se organiza para generar un tsunami, como ellos mismos lo dijeron, de indicaciones, de presentaciones, para darle un sufrimiento, generar sufrimiento al gobierno.
¿Qué se pasó?
Entonces, cuando te revelan en el fondo, ese es el objetivo, esas 1.500 indicaciones, digamos, démosle el beneficio de la duda, ¿cierto? En un momento, si no hubiéramos tenido esa información. Esas 1.500 indicaciones, ¿a qué apuntan? Apuntan a cambiar el nombre del proyecto. son inconstitucionales, sirven en el fondo como para algunas absurdas que ya tienen que ver con una cuestión absurda que no tiene nada que ver con el proyecto, que son directamente que de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, ese es el punto al final. Lo de las 1500 indicaciones, ¿cuál era el objetivo de esa presentación? La presentación es entrampar el proyecto, legítimamente tienen la facultad, tienen la atribución, pero es abusar de esa atribución, ¿ya? Es abusar en el fondo de esa facultad. Y eso es lo que está detrás. No mejorar el proyecto, no presentar propuestas dentro de su línea editorial para que el proyecto, por último, sea, comillas, mejor para ellos, sino que más bien generar un sufrimiento al gobierno y al sector político que ganó en las urnas hace
oye, menos Connie, de y seis explícanos, meses. Explícanos un poco esto de la franquicia Sense, que yo ayer estuve preguntando porque no entendí por qué parte de Renovación Nacional había votado en contra. Y eso, en técnica legislativa, ¿se puede corregir en trabajo o ya está rechazado?
Esa es una buena pregunta, porque de hecho me llegó el comparado recién, hace muy poco rato, y llega, pero llega rechazado. O sea, llega sin norma en el fondo, porque como fue rechazado, se cae en el fondo eso, y por tanto yo te diría de que en principio el tema se va a discutir, pero como es un tema tributario, reponer solamente le correspondería ahí al ejecutivo.
O sea, con una sustitutiva.
Claro, no, como con una indicación.
Podría renovar la indicación en la sala, ¿o no? Yo me pierdo con el reglamento,
con el tema,
de la Cámara.
Con el tema de la. Con el tema de la discusión, con el tema de cómo está la discusión, con el tema de la urgencia, no lo tengo claro. No lo tengo claro, pero llega, en el fondo llega. Son tres artículos, dos relacionados con el tema Sense, llega, pero llega como rechazado, derogado en el fondo. Como que no tiene, llega sin norma. Se va a discutir, porque de hecho hay expertos que están citados para el lunes para discutir, y el gran punto, en el fondo, no es tanto el tema de las licencias, sino que el tema del Sense. Es ahí donde ha estado la cantidad de peticiones de audiencias del hoy, que por ejemplo nos han llegado los parlamentarios que estaban en la Comisión de Trabajo, es infinita. Hay mucha presión en ese punto. Pero lo que el ministro Quiró al menos dijo
era razonable, o no, la discusión. Parece razonable.
Yo creo que el tema.
No sé si el camino sea que los propios lo rechacen. Yo por eso ayer preguntaba, dije, esto está conversado, esto no está conversado, porque también quienes son parte del gobierno, de la coalición, bueno, no es coalición, ¿cómo se dice? De la coalición.
Del oficialismo. De lo que se podría
obviamente
identificar
que también quieren enriquecer, si uno no está buscando solamente que se sume el resto, sino que los propios también estén contentos con el proyecto. Y acá había de alguna forma inconformidad con.
Sí, pero ahí yo creo que el camino no era el rechazo. La UDI, de hecho, habló con el ministro Quiró. El ministro Quiró lo dijo en la Comisión de Hacienda, que por petición de la UDI iban a reevaluar el tema de la eliminación de la franquicia, y principalmente teniendo en cuenta dos elementos que son importantes. Lo primero es que se mantenga para las pymes, tres elementos en realidad. Segundo, que acá no se afecte, por ejemplo, a fundaciones que hacen pega a partir de las capacitaciones, como por ejemplo Infocap, como por ejemplo el Hogar de Cristo, como Cristo Vive, que no se afecte en ese ámbito a las fundaciones. Y un tercer elemento que yo creo que es bien importante para respecto a la capacitación y que está dentro del corazón un poco de lo que es la UDI, que es el tema del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la capacitación de los trabajadores. El gran punto es de que quizás la finalidad del CENSE, que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores, muchas veces ha sido mal evaluado o no se ha evaluado correctamente, los objetivos están mal puestos. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno revalúa de alguna manera o revisa lo que hace el CENSE, debiera, por ejemplo, la capacitación estar añadida a lo que es la inserción laboral, por ejemplo. O sea, y particularmente donde tenemos más desempleo, que es en los jóvenes, donde tenemos dos dígitos, que en el caso de las mujeres, donde tenemos ya un dígito, en los mayores de 55 años. Y ahí hay propuestas interesantes. Hay un modelo que no es por el apellido, pero es porque de verdad creo que es un modelo interesante, el modelo alemán. Es muy, muy, muy interesante en esa lógica, donde se evalúa la capacitación de los trabajadores en la medida en que esos trabajadores pues se inserten en el mundo laboral y permanezcan en las empresas.
No digamos que la productividad ha aumentado mucho. Yo creo que vale la pena revisar un poco.
Es que ese es el compromiso.
Es que ese es el
compromiso. Sí. La eliminación total no, pero el ministro Quiró se comprometió a hacerlo en la Comisión de Hacienda. Yo creo que por ahí va el camino. Y obviamente que el mecanismo que ha sido mal utilizado, y por eso es reevaluar es no perjudicar a quienes sí hacen la pega, pero obviamente también controlar los abusos que se, en los cuales se ha caído con respecto a esta franquicia.
Yo creo que lo que falta, fíjate, es...
Tenemos que ir a una pausa.
Ah, perdón, ya.
Ya me están aquí acogotando. Germancito, vamos a la vuelta. Estamos conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, seco, capísimo, y también con... Yo siempre te hago la pata. Sí, me encuentro extraordinario. Sí, está bien. Y Constanza Jue, diputada... no, ya no soy selecta. Diputada.
No, en ejercicio.
Azteca, en ejercicio. Vamos a una pausa. Oye, no se vayan, porque a la vuelta va a estar Juan Pablo Chepi, que nos va a contar algunos panoramas, como Buen Día Viernes,
¿verdad?,
culturales, para que no todo es política. Ya volvemos.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Los autos de alta gama europeos, eléctricos, todos se fabrican en China. Por eso que no voy a decir el nombre, es tan barato. Pero en China, como son los reyes de los autos eléctricos, están produciendo unos productos realmente espectaculares. Y fui a Anfruns Motors, al local de Parque Arauco, porque como en marzo creció un 148% la venta de autos eléctricos en Chile, fui a los nuevos autos que tienen, porque en cada marca tienen autos eléctricos y tienen 9 marcas, solamente hay en Parque Arauco, les digo, imagínense en Cerrillo y en Rancagua. Y vi uno que de verdad me llamó poderosamente la atención en auto. En camioneta es la Power, la típica Power de Great Wall, pero 100% eléctrica, del tamaño de uno de estos camiones que corren el Dakar, una cosa impresionante. Pero para uno, el Dipal S07. Es un auto, es un SUV, 100% eléctrico, pero adentro es una cosa que ni en el auto de más alta gama que he visto en Chile he visto tanto detalle como el tapizado con diamantes y cosas así. Realmente impresionante este Dipal S07 100% eléctrico que vi en Anfruns Motors Parque Arauco. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Sudabet presenta Viaje a la Copa Legendaria. Y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup. Elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada. Haz la legendaria. Con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas, con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Y ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un plan APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales. Hoy echo de menos a Lucho Maquena o a mi negrito, pero bueno, teníamos el panel muy completo, así que Lucho ahí dijo yo, no se preocupen, muy generosamente, y Rodrigo Álvarez ni siquiera llegó. Le tiramos la oreja al aire, ¿no, Rodrigo Álvarez? Si me estás escuchando, no me lo vuelvas a hacer. Oye, miren, tenemos acá en La Voz de la Gente, David Pizarro dice, qué chocante que la izquierda democrática, entiéndase la antigua Concertación, se preste para esto. La izquierda está tomada por el PC y el Frente Amplio. Pilar Torres, no pueden sancionar de alguna manera a los senadores y diputados comunistas que llamen al quiebre de la democracia. Interesante vos, pero eso nunca quisieron que se aprobara eso dentro de la ley de partidos políticos. Andrea R71, bueno, el mismo número, Andrea, con todo respeto, la elección no es para el PC, la elección es para la derecha. Con esa gente no se dialoga, no se llega a acuerdos y salen a quemar. Y si salen a quemar, se les enfrenta sin contemplaciones. Ay, ahí me perdí un poco. Oye, ¿qué te parecen nuestros comentarios, querido Germán Concha?
Yo creo que, a ver, lo que falta, me parece, en la línea de la conversación que se está dando es forzar, conceptualmente digo, a la oposición a decirle, a ver, ya, usted no está de acuerdo con el proyecto, pero ¿qué quiere? ¿Cuál es su proyecto? ¿Volver a las políticas del gobierno de la presidenta, del segundo gobierno de la presidenta de Chile, que ahora sus propios técnicos están reconociendo que es un desastre? ¿Esa es su oferta para Chile? ¿O su oferta del programa que acaban de firmar hace un tiempo atrás, cuando tuvieron a la candidata Jara a presidenta?
Claro.
Eso es lo que quieren hacer. Entonces, díganle al país que eso, y defiéndanlo. Entonces, si no tienen nada que defender, entonces decir que no, por decir que no, es obstrucción, digamos. Entonces, yo creo que la presión relevante hoy día en la discusión pública es decir, ya, pero no están de acuerdo con el proyecto, ¿qué proponen de alternativa?
Yo creo que esa pregunta es bien relevante, porque al final tú tienes, yo ciudadano, tengo al frente un proyecto. Entonces, ¿tú quieres que las cosas cambien, sí o no? Entonces, una opción es romper el statu quo. La segunda opción es mantener lo que estamos haciendo hoy día, que ya sabemos que nos estamos yendo en picada, por lo tanto no es opción. Y la tercera opción es proponer. Es decir, hoy dices que a mí de esta otra manera. Pero bueno.
O que tomen la posición de decir, ¿sabe qué? Yo creo que estamos bien. Que lo que entregó el presidente Boric está funcionando perfecto. Ok, pero díganlo. Díganlo así. Porque todo el mundo te dice, si hacemos eso, el país no aguanta. Hay que hacer ajustes. Yo creo que es muy importante plantear que el no hacer nada es muy grave. Uh-huh. Que tú necesitas hacer algo, dada la situación en que está el país. Entonces, que la oposición no puede decir simplemente, no hagamos nada. Es que el statu quo no resiste.
No resiste un minuto más. Oye, pero mira, les tengo una muy buena noticia, porque ya tenemos acá a nuestro invitado, también estrella, porque viene con una oferta. No, perdóname, si aquí nos sobra, se pelea para venir para nuestro programa. Lo que pasa es que, de repente, cuando somos tanto, hablan muy poquito. Entonces, ya no seas pelado. Juan Pablo Chepi, director de Cultura de la Corporación Municipal de San Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Bien ustedes?
Bien.
Lo más bien.
Te hice caso en tu última recomendación. ¿Y fui a ver la película de Michael Jackson?
¿Y qué tal?
Buenísima. Ah, además me pasó que se me cayó el carnet porque a la salida veníamos conversando con otras personas que la habían visto y estaban hablando de las canciones. Así que yo el problema que tengo es que me acordé de la no solo las de él, sino que las de los Jackson 5 también. Ah, claro. Pero ya había un tema etario, digamos, respecto de él. No, pero buenísima. Oy, muy, muy buena.
Qué bueno que les gustó la recomendación de la hace como 2 semanas atrás.
Sí.
Y ahora vengo con más recomendaciones.
Wow.
Sí, porque si yo creo que quiero sacarlos del celular, porque la gente está todo el día metida en el celular, viendo cosas, y si de repente uno siente que Santiago está muy fome, es probablemente porque no estamos viendo las cosas bien, las cosas correctas. Y ojo, porque sí están pasando cosas buenas y cosas muy interesantes, y hoy les traigo 3 panoramas que honestamente podrían agotarse rápidamente.
Saque lápiz y papel, señor.
Así es. Uno llega desde China por primera vez a Latinoamérica, otro es probablemente una de las obras más importantes del teatro moderno, y el tercero literalmente te mete en el mundo de Frida Kahlo. Así que, y como ya es costumbre, vamos a sacar el celular acá, perdón, es que tenemos un concurso exclusivo para Radio Agricultura y hoy venimos con un mecanismo distinto. Así que la producción va a subir un post al Instagram de la radio y también al de la Pepa, ¿ya? ¿Y qué tienen que hacer? Muy simple, seguir ambas cuentas, comentar etiquetando a la persona con la que irían y decirnos qué panorama quieren ganar, porque son 2 panoramas los que venimos
a presentar. Oye, pero qué enredado tu concurso. ¿Cómo es la cuestión? A ver, de nuevo.
Es súper simple.
Si tú te quieres ganar las entradas para...
Para ver Amores de Cantina, que la vamos a comentar en un minuto más, ¿ya? Y Geiju, ya, que está en la Fundación Cop Artes, vamos a tener un concurso que vamos a subir una gráfica a las redes sociales de la Radio Agricultura en colaboración con las redes sociales de nuestra conductora, y tienen que seguir las cuentas, comentar ahí abajo con qué persona quieren ir a este panorama y a cuál de los 2 van a querer participar.
Buena.
Y el día de mañana vamos a dar a los ganadores.
Ya, perfecto.
¿Ya?
A través de las redes también.
Así es.
Ya.
Así
vamos es. A los panoramas para ver.
Vamos directamente a los panoramas y quiero que, no sé si ya está sonando la música de fondo, pero va a ir sonando una música ambiental, porque quiero que se imaginen esto. Un lugar donde el 90% del territorio son montañas, donde dicen que no existen 3 días seguidos de sol, ni 3 metros seguidos de tierra plana. Eso es Geiju, ¿ya? Una zona del suroeste de China que muy poca gente conoce en Occidente, pero que guarda una de las culturas más importantes del planeta. Y ojo con este dato, entre esas montañas viven más de 18 etnias distintas.
No te creas.
Cada una con su propia música, cultura, rituales, colores y tradiciones. Y desde ahí llega a Chile y a Latinoamérica Geiju colorido. Y la verdad, esto no parece el típico show musical, porque imagínense tambores gigantes, danza, colores por todos lados, vestuarios impresionantes y una energía escénica que parece de película.
¡Wow!
Son 20 artistas en escena, recorriendo miles de años de historia viva de China. Y ojo esto, porque la producción me decía que las primeras funciones hasta la gente salió realmente sorprendida. De hecho, se agotaron y tuvieron que hacer funciones extras. Y por lo tanto, vamos a tener el viernes 12 de junio a las 20 horas y el sábado 13 de junio a las 18 horas en el Teatro CA660 de la Fundación Corp Artes en Las Condes.
¿Ya? ¿Ya?
Estas 2 nuevas funciones. Y gracias a la Fundación Corp Artes tenemos una entrada doble exclusiva para regalar para la función del sábado 13 de junio.
Y no puede ser para la conductora.
Podemos conseguir para la conductora.
No, si yo puedo pagar la mía.
Pero en verdad se lo digo que es algo demasiado
sí.
entretenido. Así que no, se los recomiendo para que lo vayan a ver. Es algo que no estamos acostumbrados a ver normalmente acá en Chile. Y ya del China ancestral nos vamos directo a México. Yo pedí ahí música mexicana. Espero que la producción me está apoyando con mi
ritmo. Yerko.
Y atención con esto, porque siento que será uno de los panoramas culturales más comentados del año. Después de pasar por ciudades como Berlín, Viena, Bruselas, llegar por primera vez a Latinoamérica, viva Frida Kahlo. ¿Ya? Y no es la típica exposición donde uno pasa mirando cuadros colgados, leyendo textos eternos, que de repente es un poco fome. Acá literalmente entras al universo de Frida Kahlo, pantallas por todos lados, músicas, luces, narración, imágenes gigantes. Esto es muy parecido a lo de Vincent Van Gogh, que vino hace un par de años atrás y que se está haciendo ahora en Concepción. Y lo interesante es que uno necesita saber de arte. No es de esas cosas donde uno siente que tiene que entender lo que está pasando, porque acá es la función, la emoción la que te mueve, desde la imagen, la música, la experiencia. La muestra se inaugura el 29 de mayo en el histórico Club de la Unión, en pleno centro de Santiago.
¡Ay, pero qué lindo!
Sí, muy bonito. Yo, hay unos videos en redes sociales que pueden ahí ver, que muestran como la experiencia, y es realmente algo muy bonito. Estamos en conversaciones con la producción, así que lo más probable es que si me invitan el otro viernes, vamos a tener entradas para regalar para ver
qué bueno.
Sí. Así que
si no te duele la guatita, básicamente, porque sí. Se le duele la guatita y no llega nomás.
Yo soy hombre, para mí es enfermedad. ¿Ya? Pero pasando de este palo que me acaban de pegar, lo voy a llevar a otro
panorama
cultural, ¿no es cierto? Porque vuelve Amores de Cantina al Centro Cultural Gabriela Mistral, más conocido como el GAM, y que ha estado en las noticias últimamente. Y para mí, esta es una de las obras donde uno se ríe muchísimo, pero también queda destruido emocionalmente, porque habla del amor chileno. El amor sufrido, el del abandono, de la herida, de la gente tratando de vivir emocionalmente. Ese es amor que nos gusta, como cuando uno se sube al auto, pone la música, quiere llorar. Eso es lo que te transmite la obra, ¿ya? Todo acompañado por cuecas, boleros, tango, rancheras, cumbia en vivo. De hecho, a raíz de esta obra se sacó un disco que lo pueden escuchar en Spotify, que si también mi amigo Yerko está poniendo la música, lo van a poder escuchar ahí. Han tenido más de 30.000 personas que han visto esta obra. Han llegado a Estados Unidos, a España. Esto comenzó en el año 2011 y ahora se vuelve a estrenar en el GAM. Y es algo que me gusta muchísimo, que uno siente que conoce a esos personajes, que son el típico personaje chileno que uno puede ver ahí en una cantina, llorando, conversando con el amigo. Sí. Música en vivo, muy interesante. Y por supuesto, ahí Amores de Cantina, el GAM nos regaló también dos entradas para que vayamos a ver.
Oye, este pero fin de semana, qué buena gestión, Juan Pablo Chepi. Vamos a poder regalar en verdad.
Sí, esta semana, la última función es el domingo, así que mañana vamos a dar los ganadores. Y la función es el domingo en el GAM, una obra realmente que cumple con todo: música en vivo, la guitarra, algo muy entretenido. Y para que vayamos cerrando, porque me imagino que ya estamos ahí al límite.
Sí, nos queda un minuto y medio.
Ustedes saben que mi corazón siempre está en San Miguel. Y ojo, porque el próximo 30 y 31 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio, en San Miguel tendrán algo inédito. Y esto lo digo súper en serio, porque somos la única comuna que va a hacer algo muy distinto para el Día de los Patrimonios. La comuna será pionera en una nueva forma de recorrer sus patrimonios con el código Subercaso. ¿Ya? Es una experiencia tipo escape room. No sé si conocen los escape room, que son como estas piezas que uno entra y tiene que ir sacando, descifrando algunas pistas. Y con eso, en ese circuito, vamos a ir conociendo los lugares emblemáticos de San Miguel, que son la Cava de Viña Conchitoro, un patrimonio histórico que tenemos en la comuna.
¡Qué buena!
El Parque El Cómics, que es donde está Condorito, donde están todos los principales cómics de Santiago. Y la Parroquia de San Miguel, donde están grandes personas ahí enterradas y que es un lugar muy bonito. Entonces tú vas a entrar primero a la Cava, te van a hacer conseguir pistas para ir conociendo también la historia, no solamente ver los lugares, sino también conocer y empaparte de esto.
Una especie de código da Vinci llevado a San Miguel, digamos.
Exactamente.
Qué heavy.
Muy
Oye,
buena idea.
Te pasaste los medios panoramas. Muy
es,
bueno,
pues.
Vamos a subirlo a las redes porque ya me están haciendo corta. Señor, así que, ¿cuál te tincó más a ti?
El del código da Vinci lo encontré interesante, ¿sí? Como idea, sí, porque encontré interesante darle una vuelta a algo que estábamos acostumbrados a hacer, pero sí sabe que por qué no lo hacemos de una manera distinta,
sí.
Que sea como entretenido, que tenga a trabajar con las cosas un poquito.
A mí me gustó el primero, el de esto, el como de nos van a invadir los chinos en cualquier momento, prefiero ya conocer
como
un poco
Unidos,
de la
China
cultura.
Ya están como medio
sí,
juntos.
Oye, no hablamos nada de ese, del gran abrazo, ya, nos tenemos que ir, así que, pucha, Juan Pablo Chepi, un millón de gracias por estos panoramas. Se meten a mis redes o a las de la Radio Agricultura y ahí van a tener en el fondo concurso. cuatro entradas para alguno de estos panoramas.
Muy bien.
Tú no estás invitado a postular,
no,
porque aquí lo
panelistas no
estamos mencionando.
Claro, claro.
Muy bien. Muchas gracias. Vámonos entonces acá en La Voz de la Gente. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Constanza Juve, a la diputada Juve que nos estuvo acompañando. Y realmente los panoramas de Juan Pablo Chepi
bueno.
Para viernes en la tarde. ¡Wow! Que lo pasen muy bien, que descansen este fin de semana y nos vemos el lunes en La Voz de la Gente. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.